Eduardo Blasco, la vida le enseñó antes a nadar que a caminar. Nació en San Sebastián en 1994, pero fue en las aguas templadas de Canarias donde realmente aprendió que el mar podía ser un refugio, un reto y también una promesa. Eduardo desde pequeño destacó en natación y más tarde en salvamento deportivo. Su nombre empezó a sonar en los podios nacionales, europeos e incluso en los mundiales. 36 veces campeón de España, 8 medallas con la selección nacional, un oro mundial en los 50 metros remolque en 2022, otro en 2024. Cualquiera diría que estaba destinado a piscinas olímpicas, a los focos, a las vitrinas, pero Eduardo miró más allá del podio. Ese mismo año, tras conquistar el mundo con su velocidad, decidió cambiar de carril. Se embarcó con Open Arms y saltó del agua cristalina de las competiciones al mar crudo del Mediterráneo, donde cada brazada ya no era una marca, sino salvar una vida. Ganar una medalla de oro es importante, dice, pero lo es porque me ayuda a visibilizar lo que realmente me importa, salvar vidas en las zonas de conflicto. Como digo, estas palabras son de Eduardo Blasco, doble campeón mundial de salvamento y socorrismo, un hombre cuya verdadera medalla no está en el podio, sino en cada una de las vidas que consigue salvar. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Pues muy emocionado, muy buenos días. La presentación tremenda.
Bueno, me alegro que te guste y que te emociones. Hace poquito, no muchos meses, volviste de Australia y volviste con un oro del Mundial de Salvamento y Socorrismo y decidiste unirte a la ONG Sahara Fuerte para llevar 500 kilos de medicamento a los niños afectados por las inundaciones en el Sahara Occidental. ¿Qué te trajiste de esta última experiencia? ¿Qué te motivó a emprender una nueva misión humanitaria, en este caso en el Sahara?
Bueno, pues lo que me traje fue una experiencia tremenda. Yo no tenía ningún tipo de experiencia en el Sahara. Conocía el conflicto y, evidentemente, pues lo he seguido de cerca a nivel teórico y por los medios de comunicación, pero era la primera vez que yo me involucraba directamente. Lo que encontré fue una historia mucho más cruda que la que yo creía saber, que la que yo creía conocer, y verdaderamente me alegro mucho de haber ido a otra parte del mundo, a otro conflicto, que por desgracia, para los medios, pues no es un conflicto de primera, ¿no?
Aunque, de hecho, lo has descrito como el muro de la vergüenza, ¿no? Como una tragedia invisible, ¿no?
Eso es. Creo que ya se extiende demasiado a lo largo del tiempo esta situación. He podido conocer, he podido dormir, he podido comer con ellos, he estado junto a ellos me cuentan, ¿no?, la realidad. Y es tremenda. Es tremenda como en todos los conflictos a los que he ido. Cuidado, ¿eh? Pero en este caso aún peor, quizá porque nos toca de cerca, porque el espacio aéreo lo seguimos administrando nosotros, porque fueron a España hace muy poquito, y porque hablan en castellano, que al final te acerca, ¿no? Cuando te lo cuentan en castellano es diferente.
Se nos ha olvidado que incluso tenían su DNI español.
Efectivamente.
Hemos empezado hablando por una de tus últimas misiones, pero lo cierto es que cuando no estás entrenando, estás intentando, como decía antes, intentando salvar vidas. Poquito después de regresar del Sáhara, la tragedia la tenemos en casa, en Valencia. El 29 de octubre, ya sabemos todos lo que ocurrió en la zona azotada por la Dana en la Comunidad Valenciana, causando graves daños, pérdidas, y tú no lo dudas y te desplazas a las zonas afectadas. Y no vas ni un día ni dos, sino que permaneces ahí durante 41 días. ¿Qué te impulsó a involucrarte tan activamente en esas primeras labores de ayuda y cómo fue esa experiencia?
Bueno, yo creo que era una obligación, ¿no? En mi caso, no podía ser de otra manera. No puede ser que yo vaya a miles de kilómetros a intentar echar una mano en situaciones injustas, a intentar, en la medida de lo posible, pues asistir a aquellos que están jugándose la vida y que tan cerca, en un lugar al que le tengo tanto aprecio y donde tengo amigos, donde es no ir, ¿no? Evidentemente no era la situación ideal para mí, porque yo acababa de llegar de misión y, lógicamente, Lo digo mucho esto, hace falta una reparación, hay que calmarse, hay que ir al psicólogo, hay que intentar lidiar con lo que uno ve. Pero en esta situación no había tiempo para el descanso. Tenía que ir 100% y así fue. Intenté llegar lo antes posible, fue muy complicado, verdaderamente. Y la verdad es que me sorprendió lo que había allí, pero tenía que ir, no había otra alternativa.
Te estamos presentando como un hombre de acción, un hombre que responde enseguida ante una injusticia, ante una tragedia, una catástrofe, pero claro, uno no pasa indemne como si no hubiera vivido nada por ellas, ¿no? Se trae una mochila que, con la que tiene que luego que aprender a convivir. Has mencionado, ¿no?, la ayuda psicológica. ¿Cómo lo gestionas tú, todo lo que ves, todas las imágenes que se te quedan grabadas?
Bueno, yo realmente no sé si lo logro gestionar. Yo hago lo que puedo, ¿no? Me pongo en manos de personas que saben mucho más que yo y que son fundamentales, yo creo, ¿no? Los psicólogos, ¿no? Y luego pues intento hacerles caso, ¿no? Intento hacerles caso, intento asimilar las herramientas que me intentan aportar y con eso más o menos, la medida de mis posibilidades, pues intento gestionar las imágenes y las situaciones. También que tener en cuenta que como yo intento hacer también un trabajo teórico en lo que quiero que se base mi tesis sobre las cosas que veo, la implicación es aún mayor.
Una
Porque
tesis
conozco el
sobre
origen.
derechos humanos, ¿no?
Claro, eso es. Conozco los conflictos, conozco las circunstancias y eso hace que sea aún más crudo porque sabes exactamente lo que está ocurriendo. No lo achacas a una realidad inamovible o algo que no puede cambiarse, sino que sabes exactamente por qué es y es difícil a veces más lidiar con eso, con ese conocimiento, que con la propia imagen. Además, yo no tengo que elegir porque vivo las dos cosas, ¿no?
Alguien que te conoce muy bien nos ha contado que cuando eras niño y estabas en el entorno de las playas de Fuerteventura donde vives y veías llegar los cayucos, te quedabas impresionado, ¿no? Porque ya empezabas a atisbar la magnitud de la desgracia que es la inmigración en el Atlántico, ¿no? La cantidad de vidas que se sumergen en ese océano. ¿Qué recuerdos tienes tú de esas primeras veces que te planteaste que éramos unos privilegiados por vivir en este primer mundo y que no te podías quedar de brazos cruzados?
Bueno, pues otra vez me emociono con tu pregunta. No sé si voy a poder describírtelo. La verdad es que yo creo que esa es la piedra angular de luego mi implicación con las misiones de rescate humanitario. Y es el motivo por el que, aunque haya una guerra atroz a la que puedo ir o vaya a ir o he ido, siempre hable, ¿no?, de Canarias y de que es la ruta más mortífera del mundo, básicamente. O sea, la mitad de los viajes que se inician no acaban bien. Más de 40.000 llegadas. Hemos batido el récord de 2006, que es las fechas más o menos a las que te refieres, porque yo en 2006 estaba en primaria.
Sí,
Y
recordemos
es
que
claro.
Nació en el año 1994. Estamos con un hombre que en estos momentos tiene 30 años, ¿no?
Tengo
Para
30 años, pues
31, sí.
eso es. Entonces en el 2006 yo era muy pequeñín y evidentemente yo creo que eso lo cambia todo. Cuando una realidad impacta contra tu burbuja, ¿no? A mí me gusta decir que nosotros vivimos en Disney, ¿no? Cuanto más veo el mundo y más claro me queda que es un lugar salvaje, más agradecido estoy de haber tenido suerte al nacer y no tener que estar al otro lado, que es lo único que nos diferencia, es la fortuna de haber nacido en un lugar o en otro, ¿no? Y verdaderamente, pues, haber visto esto y haberlo preguntado, yo era un niño muy preguntón, yo era un niño muy, muy preguntón. La persona a la que te refieres lo sabe bien, porque yo preguntaba todo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y además la pregunta, la película que más veces he visto es Titanic, y no sé por qué, pero
¡Qué angustia, por favor!
sí, o sea, yo era un niño muy preguntón, yo era un niño muy preguntón y me imagino que acribillaría a preguntas inmediatamente. Yo sí que recuerdo las imágenes,
Sí.
no las preguntas ni las respuestas, pero me imagino cuáles serían, ¿no?
Bueno,
Porque por eso estoy haciendo esto.
pues a lo mejor nos lo puede responder Elvira, que es tu madre y que es la adulta que estaba ahí a tu lado cuando tú contemplabas a estas personas llegar con nada entre sus manos. Elvira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Uno, buenos días. Sí, yo era la persona que recibía todas esas preguntas.
Qué difícil, ¿eh? Cuando te sale el niño
Efectivamente, era
preguntón.
muy preguntón, muy preguntón.
¿Y cuáles eran esas preguntas?
Bueno, mira, yo siempre recuerdo con muchísima ternura porque Edu ha sido muy admirador de los superhéroes, ¿no?
Sí.
Y yo creo que, no sé si en aquel momento todavía conocía a Aquaman, pero él decía, bueno, yo puedo, ¿por qué no va nadie a ayudar, no? Yo puedo llegar, yo llego enseguida. Y entonces me decía, mamá, vamos, vamos, ¿no? Y bueno, esa forma, ¿por qué les pasa eso? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué hay tantos? A más se van a caer al agua, ¿no? Era tremendo, ¿no? Porque entonces es cuando te tenías que explicar, ¿no? De
claro.
La suerte que hemos tenido los que hemos nacido, como dice, en el primer mundo, ¿no?
Decía, ama,
que explicar
que si alguien
a
no...
un niño...
Sí, perdona.
¿Por qué de esa injusticia, ¿no? Tú has nacido aquí, ellos han nacido en otra parte, están mal, hay conflicto y están huyendo, ¿no? Ah. Tremendo, tremendo.
Tu hijo te decía ama, ama, no te decía mamá, porque estamos hablando de una familia de vascos en Fuerteventura. Y entonces han sabido manejarse con lo mejor de cada sitio. Y es precisamente Elvira, tu padre, el Aitona, Eduardo, quien enseña a nadar a Eduardo y a tu otra hija, que eran sus nutrias. Cuéntanos.
Pues sí, ahí están las nutrias, ellos desde... Bueno, es que no sabían caminar cuando mi padre les... Sobre todo a Edu, ¿no? Cuando era su primer nieto. Y bueno, pasaba las horas con él en verano. Al principio todo el rato, ¿no? Pero cuando ya nos vinimos a Fuerteventura íbamos mucho y en verano pues mi padre le enseñó a nadar en el charquito del Pico del Loro, que se acordará, porque lleva una marquita en la rodilla que se chocó contra una ostra. Y bueno, eran las nutrias, ¿no? Verdaderamente era una gozada verlo, porque él no pelea, nunca ha peleado contra el mar, ¿no? Siempre se mixturaba con el mar, era y es una maravilla verlo nadar, da mucha paz, la verdad. Te da la sensación de que es invencible, verdaderamente. Te recuerda a Aquaman. Está mal que yo lo diga, porque soy su madre, ¿no?
Aquí una madre orgullosa.
Pero sí, es verdad, sí. La verdad. Es agua, él es agua.
Eres agua y se lo debes en gran parte a tu Aitona Eduardo, que también se dedicó a algo muy especial, porque también era un gran deportista como tú, ¿verdad? Pero también se dedicaba al submarinismo. En misiones de rescate. Cuéntanos qué significa para ti tu abuelo.
Bueno, mi Aitona es muchas más cosas que un campeón para mí. O sea, yo sí que creía en los héroes, ¿no? Porque él tenía a él. Mi abuelo para mí es probablemente pues la persona más importante junto con mi madre y mi padre, ¿no? O sea, no, para mí es una referencia a todos los niveles, no solo a nivel deportivo. Sino él ya se tiró en San Sebastián a rescatar a alguien. Él ya viajó cuando nadie viajaba, porque hace muchos años de aquello, y se dedicó a cosas que verdaderamente eran muy peligrosas. Escafandrista, era pescador de submarina en aquellos años, ¿no? Cuando el deporte pues no era lo que es ahora. Entonces todas esas historias a mí me las contaba, me contaba todas esas aventuras. Yo quería ser como él.
Uh-huh.
Yo estoy intentando ser como él, ¿no? Intentando hacer algo diferente, intentando vivir alineado con mis valores. Y joder, vaya preguntas, ¿eh?
Sí.
Vaya entrevista más bonita, la verdad.
Y has dedicado gran parte de tu vida y de tu tiempo al rescate en el mar, que es una labor extremadamente peligrosa. La
cada
primera vez
más,
que hablamos contigo, habías rescatado más de 700 personas, porque llevas muchos años lanzándote al mar para salvar vidas. ¿Cómo es ese momento? O sea, porque muchas veces tienes que tomar decisiones en cuestión de segundos, tienes que salvar vidas y protegerte tú. ¿Cómo son esos momentos?
Bueno, son momentos que cada vez... Son momentos que están cambiando, ¿no? Sí es verdad que estoy notando un cambio en mí, un cambio grande, a la hora de enfrentar la situación. No lo estoy normalizando, ¿eh? Hago una lucha diaria por no normalizarlo, pero sí que te acostumbras. Sí que te acostumbras. Ya cada vez menos tengo que lidiar con acordarme del protocolo porque lo tengo integrado. Y cada día siento que soy un poco más efectivo haciendo lo que hago. Pero también cada día pesa un poco más. Porque ves que no termina, ¿no? Ves que es una batalla contra el infinito, ¿no? O sea, no. Y hay que lidiar con la frustración, sobre todo. Porque es complicado ver tantas historias que se repiten constantemente. No cesa la guerra, no cesa el drama y es duro. Es duro y cada día más necesario. El crecimiento demográfico en África y Oriente Próximo es exponencial. Nada lo va a parar. Y el cambio climático o nuevo clima está instalado. Entonces, todos los récords de llegadas, de muertes, de bueno, se van a batir año a año. Y cada día, por desgracia, es más necesario que haya gente dispuesta a fiscalizar, a llegar, a jugársela para que esto no ocurra. Pero por desgracia también, cada vez es más difícil.
Estás escuchando, Elvira, a tu hijo y me imagino que te sentirás súper orgullosa, pero yo no sé cómo convives con sus ausencias y con el riesgo de sus misiones.
Bueno, estamos toda la familia, ¿no? Yo especialmente me estoy emocionando porque, bueno, es así, ¿no? ¿Cómo se convive? Bueno, uno tiene que asumir que cada uno tiene que llevar su camino. Le echamos mucho de menos cuando nos reunimos y él no está, ¿no? Y la mayor parte de las veces no sabemos dónde está. Porque las misiones, nosotros sabemos cuándo parte, pero no sabemos ni dónde está, dónde se encuentra. Y es duro, pero estamos orgullosos y tiene que continuar. Nosotros no le vamos a decir nada que haga que se plantee dejar su sueño. Entonces nuestro miedo es nuestro y esa es su vida, ¿no? Intentamos, bueno, pues llevarlo lo mejor posible. El miedo mío siempre es que yo sé que él ya es un profesional, pero yo recuerdo mi primer miedo y se ha quedado ahí, ¿no? Que es, no los puedes salvar a todos. No los puedes salvar a todos. Y hay que elegir.
Ahí es donde nace la frustración, yo entiendo, de Eduardo, ¿no, Eduardo?
Claro, pero es muy importante, es de profesional saber que hay veces que no se puede. Entonces ese siempre es el miedo, ¿no? El miedo que conocemos del mar, que es intentar algo que no debes hacer, ¿no? Porque entonces no se va a quedar uno en el agua, se van a quedar dos. Y ya no vas a poder ayudar a nadie más, ¿no? Hay que tener la sangre muy fría. Pero él se ha convertido en un gran profesional. Las enseñanzas de su abuelo en este sentido creo que las tiene marcadas a fuego. Y luego él sabe imbricarse muy bien en los equipos de rescate y sabe muy bien lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces ya solo queda el orgullo. Hay que apartar el miedo y solo queda el orgullo. Y las gracias a todos esos hijos de todas esas madres que van allí a ayudar y el apoyo a todas esas madres que tienen hijos que se están quedando en el agua, ¿no? Todos son hijos de alguien, siempre lo digo.
Eso no se nos puede olvidar. Eso es. Qué hermosas palabras te está dedicando tu madre.
Que no sé, el orgullo es bilateral. No, qué bien habla, ¿eh?
Sí, buenos maestros en casa, ¿eh?
Total. Creo que ella lo ha dicho todo. Al final, el miedo que tiene ella es el que tiene las mamás y los papás de las personas que se enrolan huyendo. Y en eso hay que pensar. Que yo soy uno, que valemos lo mismo todos. Y sí es cierto que cada vez soy menos temerario.
Eso lo dan los años también y la experiencia.
Sí, y los errores.
También.
Que ha habido a todos los niveles. Entonces hay que intentar aprender de ellos. Aunque tu capacidad sea grande, el riesgo lo es también. Y si quieres seguir y quieres estar íntegro, hay veces que hay que tomar decisiones y es difícil.
Porque frente a la inmensidad del mar, aunque estemos muy preparados, somos vulnerables. El mar...
No eres absolutamente nada al lado de...
Claro.
O sea, en una situación así tienes que medir muy bien, aunque sea difícil, y para eso están los protocolos, ¿no? Entonces creo que cada vez soy menos temerario, que cada vez soy más cauto a la hora de tomar decisiones, a la hora de elegir misiones, a la hora de... a todos los niveles. Y en parte también es porque tengo buenos guías.
¿Cómo son esos protocolos, Eduardo?
Bueno, a ver, los protocolos de rescate marítimo están bastante homogenizados entre todos. No, más o menos todos trabajan igual. Sí es cierto que todas las organizaciones tienen maneras de trabajar diferentes. Hay algunas que no permiten, salvo un caso extremo, una intervención directa en el agua, solo con material de alcance. Pero hay otras que sí se involucran con nadadores de rescate. En general, todas lo que buscan es, primero, no empeorar la situación, que eso es algo que ocurre habitualmente.
Uh-huh.
Cuando una embarcación del tipo que sea, portando los pasajeros que fuesen, ve otra embarcación que se aproxima, tú no sabes qué piensan ellos, qué vas a hacer. Ven a personas uniformadas, ven una embarcación distinta a la suya, que se acerca a gran velocidad. Puede ser de lo que huyen.
Claro.
Puede ser un amigo o un enemigo. Y en cualquier caso, ambas circunstancias van a provocar o pueden provocar que vayan al agua por nervios, ya sea porque quieren ser los primeros en ser rescatados o porque quieran huir.
Uh-huh.
Entonces, los protocolos lo primero que intentan evitar es esto. Evitar una situación que empeora. Tú vas ahí a ayudar, no a molestar. Entonces, si una embarcación navega, navega. Si no navega, cambia la historia. Si hay heridos, hay que actuar de una manera. Si hay mujeres y niños, también. Si hay embarazadas, más. Si hay bebés, más aún. O sea, hay una serie de cosas que tú tienes que medir lo antes posible, tienes que contabilizar lo antes posible y tienes que controlar la situación lo antes posible para no empeorarla. Y ese es el paso número uno y el más importante. Luego, evidentemente, a la hora de realizar un rescate, hay diferentes pasos que hay que ir dando y no te los puedes saltar. No puedes cometer el error de dejar a tu compañero en la RIF sin un buzo, porque le dejas solo y ya no ves nada. Entonces, hay que pensárselo mucho antes de tirarse al agua, porque puedes cometer un error. La gente puede pensar que lanzándose al agua va a ser rescatada antes. O sea, hay muchas situaciones muy complicadas y tú tienes que medir en qué momento es necesario y en qué momento vas a empeorar la situación. Entonces, todas estas cosas, la única manera de entenderlas es con la experiencia y habiendo cometido muchos errores y habiendo acertado también, ¿no?
Eduardo, ¿qué será lo próximo? Porque no paras. Te presentaba al principio como un hombre que pasa de una competición de natación y rescate a una emergencia, sea del tipo que sea, humanitaria, climática. Lo estamos escuchando en estos minutos, pero sé que siempre tienes algo en la cabeza y cuando no, estás estudiando, porque ya nos has adelantado que estás con tu tesis sobre derechos humanos, que tiene mucho que ver con lo que tú has elegido estudiar también, que es derecho. ¿Qué es lo próximo?
Pues del cloro a la sal, ¿no? Y de la sal al cloro, como siempre. Lo siguiente, lo más probable es que sea una misión, lo más probable es que sea en el Mediterráneo y probablemente también en mayo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya vemos cómo está el mundo. Es una situación totalmente insostenible, de combate sin honor de ninguna clase. Una brutalidad que yo al menos no había visto anteriormente. Cada vez más televisado, cada vez estamos más informados y no por ello está disminuyendo la crudeza, ¿no?, de las imágenes. En todo el mundo, ¿no? Pero norte de África, centro de África, Oriente Próximo, la guerra es el pan de cada día. Y en mayo empieza a hacer buen tiempo. Empieza a hacer buena mar. Y como he dicho antes, probablemente se van a batir todos los récords. Así que lo lógico es que sea mayo y sea en el Mediterráneo. Después de esto, no me gusta pensar qué va a ocurrir después de las misiones por evidentes motivos, pero lo lógico sería clasificarme para el próximo campeonato con la selección y intentar batir mi propio récord de España. Pero esto, evidentemente, está subyugado a cómo esté yo, cómo llegue físicamente, mentalmente. Después de las misiones es mejor no planificar nada, porque, bueno, probablemente vas a fracasar en tu en tu plan, ¿no?
Entiendo que a este tipo de vida que has elegido también te enseña a vivir más en el presente que en el futuro, ¿no? Ir día a día, cada día con su propia misión, que por otro lado es súper saludable ese tipo de pensamiento. Eduardo, ha sido un auténtico privilegio conocerte. Tu medalla, como podemos después de escucharte descubrir, no está en el podio, está en cada vida que te ha tocado, que has salvado. Estamos hablando con Eduardo Blasco, un nadador de élite, pero también un ser humano increíble, como también nos ha contado su madre, Elvira. Eduardo, Elvira, muchísimas gracias a los dos por este ratito que hemos compartido del fin de semana. ¡Que vaya bien!
Gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Suerte, Edu. Te quiero.
Gracias, mami. Y a ti.